TechTrends, un podcast de Cañete e Ijalte donde hablamos de tecnología.
Hola a todos, hoy tenemos un gran capítulo de TechTrends. Yo soy Cassandra Delfín y me acompaña como co-host Kasia Bracho. Tenemos un gran invitado, él es Abraham Pérez. Es considerado como un geek en la búsqueda incansable por mejorar él y el mundo. Tiene 19 años trabajando en el sector del TI y ahora es fundador de Pista de Datos. Es una agencia que inició tan solo en octubre del 2021 y ofrece servicios de software y servicios de TI. Trabaja business to business con diseñadores de moda que buscan potenciar su trabajo llevando productos al universo digital. Y ahora, Abraham, para arrancar, nos encantaría que en tus propias palabras nos describas qué es el metaverso.
Hola, mucho gusto. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la tremenda presentación. Muchas gracias. Bueno, pues el metaverso, para responder la pregunta, más bien hay que decir que no es. No es Web3, tampoco es algo que está ligado a Bitcoin. El metaverso, si me permiten explicarlo con una analogía que a lo mejor todos entendemos más fácil, es la evolución de lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer con las salas de chat. No sé si les tocó al inicio del internet cuando conectaban por modem y sonaba ruido raro de que están marcando la línea telefónica, unos programas como IRC o ICQ, o otros en la página web, que eran simplemente unos navegadores que le picabas ahí unirte y te metían en una sala de chat, ¿no? Y ahí había muchas personas y había grupos como que decía mexicanos, venezolanos, colombianos, de 30, 50 años, personas que estudian en la universidad tal, ¿no? Y esas personas, cualquiera podía crear su propio grupo de chat y las personas se metían ahí. Entonces el metaverso es la evolución de eso, pero ahora con la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, ahora tú te puedes poner un headset de realidad virtual y te conectas como una sala de chat, pero ahora vas a estar en un grupo en el que tú puedes ver avatares, que viene siendo la personificación virtual de una persona diseñada con el look de esa persona, diseñada a su propio gusto, y puedes interactuar con ellos, ¿no? Eso es un poquito la idea que se tiene con el metaverso. Tener un espacio virtual donde puedas congregarte con más personas. No necesariamente tiene que ser un juego, no necesariamente tiene que involucrar criptomonedas, no necesariamente tiene que involucrar Web3. Sino es un espacio virtual en el que tú tienes una personificación ahí y de ahí te comunicas con las demás personas. Muy parecido a la Matrix, por ejemplo.
Me encantó cómo lo describes. Me regresó como a mis tiempos donde precisamente, como decías, el sonidito, ¿no? Yo creo que a lo mejor mucha gente también de aquí puede decir, ¿cuál sonido? ¿De qué hablan? Yo he vivido con el internet, ya había sin cables, ¿no? Wi-Fi. Y pues no hubo un tiempo donde todo era con cable y el sonidito, entonces me sentí un poco vieja. Y aparte esto que explicas de las salas, a mí me tocó, no sé si a ti, Cas, por ejemplo, te tocó vivir esta experiencia de meterte a este tipo de salas. Yo vivía en temporadas con mi papá, otras con mi mamá. Entonces la comunicación la forma en cómo yo me podía comunicar más fácil con mi mamá era precisamente en este tipo de salas. Nos citábamos de que, no sé, a las 7 y ya sabíamos en qué sala, en qué todo nos íbamos a meter para poder platicar, ¿no? Cosas así. Entonces creo que viendo esta perspectiva de cómo nos planteas el metaverso ahora, pues está padrísimo el poder, si no ver a la persona, por lo menos un avatar que ya es algo un poco más físico y más palpable de alguna manera. No sé qué opinas.
Sí, fíjate que de la forma que lo describiste creo que fue muy clara, pero no dejaba de pensar que En aquellos tiempos la gente también se asustaba al escuchar esto de qué es eso, por qué se conectas, por qué tendría que conectarme con otra persona de otro lugar, ¿no? Si está el teléfono, por ejemplo. Entonces siento que ahorita es ese sentimiento que tenemos hacia el metaverso. ¿Qué está sucediendo?
Sí, sí, sí. Yo creo que te has encontrado con mucha gente como que con este miedo, ¿no?
Claro, sí. No, no es de extrañarse que justamente es un analogía. Por eso me gusta la analogía de las salas de chat, porque no es de extrañarse que las personas que los early adopters, que le llaman, ¿no?, las primeras personas en usar este producto y formar una comunidad, pues es gente joven o gente que está programando ahí, ¿no? Gente que está haciendo las herramientas. Y a muchas personas al inicio diciendo, ¿cuál es el sentido, ¿no?, de tener una sala de chat? ¿Cuál es el sentido de si yo puedo marcar por teléfono o puedo ir a ver a la persona en físico, ¿no? Pero luego se dan cuenta que tiene sus beneficios. No quiere decir que va a sustituir el ir a viajar a ver a una persona, no quiere decir que no vas a poder llamar por teléfono, sino en algunos casos ya, por ejemplo, hay una analogía muy chistosa, ¿no?, que decían que una de sus hijas de un compañero de trabajo estaba diciendo, ojalá hubiera como un feature de WhatsApp en el que tú puedas mandarle un audio y que le llegue en ese momento y te tengan que contestar en ese momento, ¿no? Lo cual es como una llamada de teléfono, pero ya las generaciones anteriores, digo, actuales, no crecieron con esa parte y llegan a algo que ya se les hizo muy natural. Y entonces lo anterior, lo que estábamos acostumbrados anteriormente, se termina desplazando, ¿no?
Y ya no siendo ya natural, ¿no?
Claro.
Claro. Oye, Oscar, y bueno, ya nos explicaste un poquito cómo es el metaverso, ya empezamos como a entender este tema, pero sabemos que tú eres experto sí en metaverso, pero también en cómo se está enfocando hacia la industria de la moda, ¿no? Y quisiéramos entender un poquito más, digo, ya de entrada es como difícil para muchos ahorita, como estos early adopters que dices, entender como por qué el metaverso, por qué yo me tendría que meter a esto. Y ahora súmale a eso el metaverso en la industria de la moda. Y dices, ¿cómo, no? ¿Qué nos puedes tú contar de esto? ¿Cuál es el plus que el metaverso le está dando a todo este sentido de la moda? ¿Algunos ejemplos?
Bueno, principalmente te puedo dar porque el ejemplo de por qué me metí, ¿no?, con este análisis del metaverso y por qué la moda. Yo creo que todas las tecnologías, para que perduren y para que tengan éxito, necesitan resolver una problemática o llenar un vacío que no existía, ¿no?, o que existía. Entonces, actualmente hay un problema grandísimo. Después de la industria petrolera, la industria de la moda es la que más contamina en el mundo.
Fast fashion.
Exacto, sí, el fast fashion es terrible porque cada mes sacan una colección, una marca, Zara, creo que, antes hacían, no sé, otoño, invierno o verano, ¿no? Pero ahora sacan como que las intermedias, saca modelos muy, 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 muy seguido y sus colecciones pues no se terminan de vender, ¿no? Su logística no está planeada porque tiene gente experta en eso, pero es muy difícil de predecir cuánto se va a vender y cuántas tallas tienes que fabricar para que no se pierda ninguna, ¿no? Es casi imposible. Entonces, yo pensando en esta problemática, una manera de adoptar como esta tecnología de la blockchain y de las criptomonedas y dejar como una huella única en la que todas las personas pudieran conseguir un activo que fuera digital y aparte físico, podría ayudar bastante a aminorar esto. Por ejemplo, imaginemos que hay una persona que Gucci, ¿no? pero no le queda cerca una tienda, ¿no? Entonces, pues la puede comprar virtualmente. Y si la compra virtualmente, eventualmente, y se la puede probar en una aplicación, etcétera, puede darse cuenta de si le va a gustar o no. Entonces, la marca puede llenar un registro, una estadística de cuántos se han precomprado en el metaverso, qué tallas son, qué lugar vive, y puede hacer una planeación mucho más inteligente para poder hacer esa producción, ¿no? Entonces, ahora va a tener más datos con qué hacer la producción y va a poder contaminar menos, ¿no? Esa es una de las cosas que yo veo de las bondades de utilizar la moda en el metaverso. Y aparte de esa, pues hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, hace poco se vendió un NFT del diseñador que le hizo a Michelle Obama el vestido de la gala de recepción en la Casa Blanca, y no me acuerdo qué año. Ese diseñador dijo, bueno, yo tengo todos los patrones, tengo el derecho de esto, es mi marca, y se juntó con unos diseñadores virtuales y sacaron la versión online del vestido de Michelle Obama y lo empezaron a vender. Se vendió, no me acuerdo ahorita la cantidad, pero fueron como $30,000 más o menos. No, tuvo bastante recepción, porque así es como empieza a hacer los cambios, ¿no? Empieza una persona y luego alguien ve cómo se puede mejorar esta parte, y ya después, en lugar de estar vendiendo el vestido de un solo diseñador, ya una marca más grande que saca toda su colección la va a sacar en el metaverso también. Y a lo mejor, por ejemplo, no te puedes probar el vestido de Michelle Obama o de Shakira o de alguna otra persona famosa porque no tienes el dinero, pero a lo mejor lo puedes conseguir virtualmente. Y cuando te metas a tu sala de chat y a platicar con tus amigos, te vas a presumir ese vestido, ¿no?
En gala.
Claro.
Oye, está padre. Digo, no sé, ahorita que lo comentabas, pensaba, bueno, pero ¿por qué yo tendría que comprar un vestido si no lo voy a usar físicamente, sino para mí, para este metaverso, ¿no? Pero... Y ahora que lo dices de esa manera, bueno, si en algún punto vamos a empezar a meternos más a estas salas virtuales, pues yo creo que sí te vas a empezar a preocupar por cómo luce mi avatar, ¿no? Y ya lo hemos visto en otros tipos de aplicaciones donde hemos tenido como este estilo de avatar, donde siempre queremos ser como únicos.
Entonces. Claro, sí, al final no dejamos de ser humanos y todos buscamos como nuestra identidad, ¿no? Entonces la identidad... tanto en el mundo no metaverso y en el mundo metaverso, siempre es algo que nos preocupa y queremos ser únicos, queremos dejar nuestra huella, queremos identificarnos, ¿no? Entonces esa es pues, una herramienta más.
Sí, pero sobre todo me gusta la forma en la que aquí estamos sustentando que esto es una innovación real con un problema que estamos atacando del fast fashion y de toda esta contaminación de la industria. Y es claramente una solución para las empresas y sobre todo para las grandes marcas que tienen que estar transformando ya la forma tradicional en que se hacían los negocios. Y bueno, ahora como lo planteas también los temas de logística, pues los ayudan a ellos a quizás hasta reducir sus costos de producción, ver qué es viable para ellos, qué no, y como dices, obtener datos de los clientes. Entonces supongo que esta es una de las grandes ventajas del metaverso, ¿no? De que pueden tomar incluso hasta mejores decisiones ahora estas grandes marcas.
Sí, definitivamente. Es algo... pues creo que ese es el propósito, ¿no? Una buena tecnología es algo que viene a ayudar y a llenar un vacío o a traer alguna un beneficio, ¿no? Entonces, si no fuera bueno, no pegaría el metaverso, ¿no? No, si no tuviera algo que llenar, no pegaría. Entonces, todavía no es como, por ejemplo... las páginas web, ¿no? Que ya, aunque se siguen reinventando y sigue creando nueva tecnología, más cosas, ya hay como, no hay mucho campo en el que innovar, ¿no? Porque ya ha tenido una evolución en la que ya se asentó y ahorita sigue habiendo desarrollo, pero no está muy, la curva no es muy exponencial, ¿no? Y ahorita en el metaverso, ahorita en el metaverso todo es innovación, todo se está tratando de definir quiénes van a ser los titanes en la industria, quiénes van a crear los protocolos para la comunicación, qué tecnología se va a usar, qué empresas tienen ya desarrollos que van a ser como los de facto para que se siga esa línea. Entonces, hay un tema grandísimo, ¿no? Y donde muchas corporaciones y tengo entendido que, por ejemplo, cuando después de que se inventaron los focos, se reunieron varias fábricas, varios fabricantes de focos de todo el mundo y crearon ciertos acuerdos entre todos ellos para poder comercializar, ¿no? Definieron, por ejemplo, las formas de los sockets, el tipo de material, ciertas cosas que englobaban, que no les quitaban a ninguna compañía las cosas, pero que sí les daba como un marco entre todos ellos. Y yo creo que eso va a pasar con el metaverso también. Empresas como, por ejemplo, Microsoft, que compró varias empresas de videojuegos. Apple, que está trabajando bastante con su... Apple es muy secretivo, ¿no? Libera mucha información hasta que no hace la presentación grandota en un big show. Pero Apple, por ejemplo, está trabajando desde hace tiempo en los lentes de realidad aumentada. Meta o Facebook, ¿no? Que cambió su nombre de Facebook a Meta y le está apostando bastante, o sea, es tanto para cambiar su nombre al metaverso.
Oye, Oscar, y ya rápidamente, porque a lo mejor, digo, yo me quedé con esto y a lo mejor alguien que nos está escuchando también, esto de la industria de la moda y todo lo que nos está ayudando el metaverso, ¿sí va a ayudar también para las industrias de la moda externo al metaverso, o sea, para nosotros, o se está enfocando simplemente a avatars? ¿Sí? ¿No?
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que sucedió en el primer Fashion Week en el metaverso que se hizo hace poquito. Me parece que fue en julio de este primer Fashion Week en el metaverso, en una plataforma que se llama Decentraland. Decentraland es como un lugar que es como una sala de chat también. Pero hay personalidades en las que tú puedes comprar terrenos ahí. Y es un terreno virtual que tienes. Después te pones un headset y puedes caminar por tu terreno que compraste. Entonces, puedo ahondar un poquito más ahí, pero tomando eso como referencia, varias marcas se empezaron a hacer pasarelas durante ese Fashion Week. Y hubo una marca que es muy conocida, se llama Tommy Hilfiger. Vendió, me parece que 6 modelos en el metaverso, y cada de esos 6 modelos creo que tenían como unas 100 copias, ahorita les doy bien los datos, pero 100 de esos 6 modelos. Entonces lo que hizo es como esa estrategia de novedad para que las personas que compraran ese token en el metaverso también les llegara físicamente. Entonces, imagínate, Walmart, por ejemplo, lo está haciendo también. Walmart es una de las empresas que no se escucha mucho, pero también está invirtiendo cañón al metaverso. Tiene su propia tienda virtual. Todavía está en beta, pero ya hay videos de la tienda de Walmart. En la que tú te pones tu headset de realidad virtual, vas al carrito de compras, y te puedes encontrar a tu amigo, a tu vecino, alguna otra persona, y mientras estás echando las cosas al carrito, vas platicando con la persona que tienes al lado, ¿no? Ya no es como que te metes a la página web, que ya eso ya está, o a la aplicación, y pones las cosas en el carrito. Ahora te pones un headset y estás hablando con la otra persona. Entonces es una experiencia agregada a la experiencia de compra. Tú igual vas a recibir tu artículo físico, tu pantalón, tu chamarra, tu playera, pero aparte vas a tener esa experiencia de compra, la vas a poder hacer virtual. Y aparte, si la plataforma lo permite, vas a tener ese asset, ese activo, lo vas a tener virtual en tu librería, ¿no? En una
como
blockchain.
Que tengo, ¿no?, que ir al súper, me pongo mis lentes y ahí estoy, ¿no? Okay.
Claro, sí. Y puede ser hasta mejor porque hay ciertas cosas que no vas a... En una página web, por más bonita que esté, no puedes ver las cosas, ¿no? Pero imagínate... A nosotros que somos una sociedad consumista y nos encanta comprar, si metes a la persona a un lugar que está lindo, que se ajusta a sus características, si tienes inteligencia artificial como para tener un perfil de usuario y dices, a esta persona le gusta ciertas cosas, ¿no? Entonces tú diseñas una tienda a los gustos de esa persona. Entonces esa persona... va a ser más probable que compre algo porque la experiencia de compra va a estar muy homologada y homogénea con sus gustos y preferencias. Entonces, va a haber, es también un recurso, ¿no? Como de venta, ¿no? Un recurso de publicidad también.
Claro, y tocaste un tema muy importante hablando de las Fashion Weeks. Tenemos eventos presenciales como los de Milán, el de Nueva York, el de París, Madrid. Y recientemente en el de París nos topamos con esta revolucionante vestido que andaba de body paint, que fue como una noticia muy grande. ¿Cómo percibes a estas marcas que... no sé si haya un recelo contra la parte presencial, si estén preocupadas, porque pues también implica viajar, es mucho gasto estarse trasladando a estas famosas Fashion Weeks en distintas ciudades. Entonces, ¿hay una tendencia a que sean eventos híbridos o, como dices, esta experiencia de Walmart, que se pueda combinar? Y a lo mejor quizás yo no puedo asistir esa semana a Milán, pero tal vez desde mi casa puedo vivir la experiencia. ¿Qué han estado haciendo las marcas?
Claro, el show de Victoria's Secret, o por ejemplo, creo que también en la Fashion Week, no sé si fue en Nueva York, que salió Cher, y todo el mundo se emocionó. Y creo que eso es el propósito de esas, ¿no? Es como el Super Bowl, que tiene el show de medio tiempo, y es cuando más se vende, porque las personas les encantan los artistas que van a tocar, ellos se esfuerzan más. Que hay mucha emoción, mucha espontaneidad y mucho arte de por medio, ¿no? Entonces, creo principalmente que esa es una de las razones por las cuales se hacen estos eventos. Definitivamente, contestando a tu pregunta, sí va a haber muchas marcas que van a tener más exposición que no lo tienen ahorita, porque no son marcas grandes como, Victoria's Secret o no me acuerdo qué marca fue la del body paint, pero pues son marcas más locales. Por ejemplo, aquí en Jalisco, en México, tenemos muchos diseñadores que pues solamente venden aquí y a lo mejor solamente venden en dos tiendas locales, ¿no? Pero tienen muy buena calidad, y ahora con la parte virtual, estas personas tienen la posibilidad de tener mayor exposición. Ahora van a poder, como las redes sociales, si alguien, aunque es local, tiene un contenido que aporta algo o que les interesa a más personas, se va a volver viral. La gente lo va a poder ver y no va a necesitar tanto tanto tiempo detrás como trayectoria como para poder mostrar su trabajo y consolidarse en como una marca reconocida, que actualmente, por ejemplo, no sé, Gucci, Louis Vuitton, no sé, Hugo Boss, pues ellos ya tienen bastante tiempo en el mercado y se han consolidado. Ahora es el momento con el metaverso de que personas más independientes puedan mostrar su trabajo y van a poder hacer una Fashion Week virtual y van a poder mostrarse ahí, ¿no?
Totalmente de acuerdo con esto. Y nada más para el comentario, la marca era Copernic París. Bueno, espero haberlo pronunciado bien.
La verdad es que, muchas gracias.
Como dices, yo no la había escuchado, pero bueno, hicieron esto revolucionario y pues ya la escuchas, ¿no? Y ya empiezas como que, ¿cuál es esa? Lo mismo creo que pasaría ahorita con esto del metaverso, ¿no? Como que no podemos llegar a todas, pero el metaverso nos va a abrir y vamos a estar como que, wow, todas estas marcas existían, no sabía. Y por ahí había otro ejemplo que también a mí me llamó la atención, que justo vi la semana pasada, creo, donde la marca Gucci estaba ya también vendiendo cremas en el metaverso para tu avatar. Y dije, pero es que yo, ¿por qué compraría una crema para mi avatar? Sí, pues mi avatar no va a tener granos ni nada como yo, ¿no? O sea, pero por ahí me di cuenta que, por ejemplo, también dentro del metaverso, sí, no es específicamente juegos, como lo dijiste. Sí hay ciertos juegos que uno puede también estar jugando, ¿no? Entonces, dentro de ellos, no podías como avanzar niveles o pasar a siguientes etapas si no comprabas este tipo de productos. Y dije, wow, o sea, creo que a lo mejor yo no lo jugaría porque, pues, ¿cuánto voy a gastar por comprar una Gucci para mi avatar? Pues mejor me la gasto para mí. Pero si hubiera esa forma de que, bueno, lo tiene tu avatar, pero también te llega a ti, diría, ah, bueno, pues ahí sí, ¿no? Porque pues sí me compro cosas para mí.
Sí. No, eso que mencionas es muy real y te voy a poner un ejemplo. No sé si ubican el juego Roblox, pero es un juego en el que no tiene nada que ver con criptomonedas. Ellos tienen como alianzas con compañías, por ejemplo, Spotify, entonces como Minecraft, es como una especie de marca. Entonces, que no es compradora, dice, güey, ¿dónde conseguiste esa paloma, no? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, le dicen, no, pues para que la tengas, porque es una paloma que se te pone en tu hombro, ¿no? Y entonces ahora tu monito va caminando y tiene una paloma aquí, como si fuera un pirata. Y entonces le dicen dónde, y entonces las personas van y se meten a ese mundo y se quedan expuestos a la publicidad de Vans, las estadísticas dicen que son 10 minutos, al menos 10 minutos de su tiempo lo permanecen en ese mundo. Entonces, durante esos 10 minutos, esa marca de Vans se da a conocer, ¿no? Entonces, ya tienes a tu palomita y hay ciertos ítems, ciertas cosas que consigues ahí que son válidas en ese mundo solamente, pero después te la puedes llevar afuera de ese mundo. Entonces te puedes ir a Spotify, donde tú quieras, y vas a estar en el mundo, en toda parte del universo de Roblox, con tu palomita, ¿no? Entonces, esa es una de esas cosas que a muchas personas le llaman la atención, porque esa personalización, esa identidad que nos genera, nos hace sentir a gusto, ¿no? Ay. Y con el tema de las cremas, también, por ejemplo, Clinique, cuatro maquillajes diseñados por artistas de la comunidad LGBT, pero eran reconocidos porque eran drag queen famosos, ¿no? Que ellos se asociaron con la marca de Clinique y generaron un esquema de maquillaje, ¿no? Entonces, cuando tú te pones tu maquillaje, tu avatar.
Entonces, por ejemplo, si era un maquillaje que tuviera como delineado los ojos de cierto color específico y no sé mucho maquillaje, ¿no? Pero un maquillaje especial, ahora la cara de tu avatar va a tener ese maquillaje que fue hecho por ese artista. Y es una manera también como de presumir, por así decirlo, ¿no? Si tú apoyas a ese artista y te gusta mucho, puedes decir, bueno, yo tengo este NFT de este artista y bueno, soy de las pocas personas que lo tienen porque solamente se vendió tanta cantidad de ellos, ¿no? Y así.
Y es la parte como de exclusividad que nos dan estas ciertas marcas, pero seguimos hablando de marcas que tienen un poder adquisitivo muy grande, porque son marcas que son mundialmente conocidas, o la mayoría de nosotros las hemos escuchado, ubicado, o incluso somos consumidores. Pero no deja de llegar a mi mente qué proceso deberían de seguir quizás las nuevas marcas, los nuevos emprendedores, qué tan asequible es para ellos entrar al metaverso, o cuáles deberían de ser sus primeros pasos para poder estar ahí.
Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que en YouTube lo hay todo. Tú buscas cómo, no sé, cocinar langosta, te va a aparecer miles de personas que te dan su propia receta, ¿no? Y conforme a la marcha, con esa receta que ellos te dan, tú puedes después experimentar la tuya, ¿no? Y después cambias de receta y buscas otra forma, etcétera. Lees libros, pero por ejemplo, si estuviéramos hablando de una marca local que no tiene el tamaño de una marca que ya ha estado asentada durante muchos años y todavía no está vendiendo mucho, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el tema de la ropa es agarramos los patrones de su prenda y los metemos a un software. Hay tres software principales, ¿no? Uno se llama Optitex, otro Browseware y otro Clo3D. Yo utilizo Clo3D. Entonces, con esos patrones, tú los metes ahí y automáticamente ese software hace las costuras. Tú le dices, esto se va a coser con este y esta otra parte. Y lo termina cosiendo. Entonces tú ya no tienes que coserlo, lo cose el software y tú terminas con la prenda digital y se la pones a un avatar. Entonces ese es un proceso que yo sigo, por ejemplo. Ya después tú le puedes jugar con que si le quieres cambiar las texturas, si quieres cambiarle también los prints de la ropa, si quieres que la tela sea la simulación como más cercana a la realidad. Que si por ejemplo es un tejido, se pueda ver los agujeritos, ¿no? del estambre, que se pueda ver el crochet, que se pueda ver los filamentos del algodón o de la lana que van saliendo y que te genera todo eso un render. Y ya, bueno, ya una vez que tienes tu prenda virtual, puedes decidir qué hago con ella, ¿no? Quiero utilizarla como recurso de venta, puedes hacer un render y pasar como una pasarela donde tu avatar va caminando y va mostrando, ¿no?
Modelando.
Claro, modelándolo. La otra opción puede ser que te lo quieras convertir en un NFT. Entonces, para eso puedes utilizar una herramienta que se llama MetaMask. Empiezas a mintear los NFTs. Tienes eso, lo escribes en una cadena de una blockchain, lo vendes a tal cosa y listo, ¿no? Ahí ya quedó para siempre. Y después puedes hacer más cosas, ¿no? Lo quieres llevar al metaverso, entonces pues también utilizas un programa que se llama Unity y digitalizas ese archivo 3D y lo llevas al metaverso que estés usando. Si lo quieres hacer filtro, es otra cosa que nosotros hacemos, es que nosotros, ya que tenemos el modelo digital, lo podemos exportar a redes sociales como Snapchat, Instagram o TikTok. Entonces,
al final es como, como las aplicaciones, ¿no? De que te vendo lentes, muestra, pruébatelos y ve cómo se te ven.
Exacto, es justamente lo mismo, así como Ben & Frank, creo que me parece que son uno de los que hacen. Y aparte de Ben & Frank hay otros, hay un montón. Si quieres probarte ciertos aretes, tu tienda de aretes, ahorita estoy trabajando con una marca que se llama Chirimiri de Guadalajara, y vamos a sacar su línea de aretes y de collares, en filtros de Instagram, por ejemplo, o de TikTok. Entonces, ya cuando vayas a entrar al perfil de esa persona o de esa tienda virtual, tú eliges el filtro que te quieres probar y va a aparecer tu cara, tu rostro con los lentes, sí, o con el arete o el collar o la prenda, ¿no? Si quieres utilizar hay una marca muy famosa, Farfetch, que tiene desde hace mucho tiempo trabajando con Snapchat, en el que varios de sus modelos están digitalizados y tú te los puedes probar, ¿no? Te puedes probar un traje, no se ve muy, muy, muy real el traje, porque todavía hay muchos detalles, ¿no? que hay que cuidar, pero cada vez vamos evolucionando mucho la tecnología y ya puedes hacer uso de esos activos digitales y las posibilidades son muchísimas.
Infinitas. Oye, Oscar, la verdad es que me está encantando este podcast, todo lo que nos estás contando. Creo que de metaverso, como lo decíamos fuera de este capítulo, tiene mucho que dar y mucho que platicar. Yo creo que vamos dejando aquí abierto a los comentarios a la gente que nos está escuchando. Si quieren una segunda sesión o un segundo podcast sobre esto, sobre el metaverso, inclusive hablar un poquito más de cómo la gente podría vender sus productos, como dices, en estas redes sociales tipo Instagram, Snapchat, si es muy caro, no sé. Vamos dejando esa duda aquí sembrada entre nuestros escuchas, que ellos nos digan, nos den su opinión, y si tú nos ayudas, Oscar, pues nos veríamos en una siguiente etapa en este podcast, ¿cómo ves?
Claro, sí, por supuesto. Y estaría buenísimo también para que, por ejemplo, no sé, si ustedes también nos pudieran dar su punto de vista de qué han comprado virtualmente, ¿no? ¿Han comprado algo en el metaverso actualmente ustedes?
Sí, vamos viendo cuánta gente ya se ha metido, y si no, por lo menos aquí ya le sembramos como ese espinito de, a ver, ¿no? ¿Cómo me meto? ¿Cómo?
Disponible.
Ándale.
Claro.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Oscar, por todo por esta plática, estuvo increíble. Gracias también a Cask y a todos ustedes que nos están escuchando. Esperamos que les haya encantado este episodio, tanto como a nosotras. Estábamos emocionadísimas, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Pero les dejamos nuevamente esta petición. Escríbanos en los comentarios qué productos han comprado, si es que han comprado, y qué quisieran escuchar en un segundo episodio aquí con Oscar. Muchísimas gracias, Oscar, y gracias a todos, que tengan un excelente día. Esto fue Tech Trends.
Nos vemos en el siguiente episodio de Tech Trends.